Son las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Comenzamos la semana con 455 muertos más oficialmente por coronavirus en España desde el viernes. Tres días en los que además se han diagnosticado 84.000 casos. Con estos datos, la tasa de incidencia se ha vuelto a disparar, aunque Fernando Simón asegura que podemos estar llegando al pico de esta ola. El director del Centro de Alertas Sanitarias cree que doblegar la curva dependerá de lo que hagamos en los próximos días. Mira tú, Caristo. Carmen Lavalle.
Tres comunidades autónomas superan los 1.000 contagios por 100.000 habitantes y a Extremadura se unen hoy Murcia y Castilla-La Mancha. La incidencia escala de media a 689 tras el peor fin de semana de la pandemia, con más de 84.000 nuevos positivos. En plena avalancha de peticiones de varias comunidades autónomas porque el gobierno permita adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde, Fernando Simón aseguraba que hay otras alternativas que pueden funcionar, todas impopulares por su impacto socioeconómico, como la que mejor ha funcionado hasta el momento y que puede aplicarse, apuntaba el responsable de alertas y emergencias, a otros sectores de actividad no esencial.
Que la medida que ha tenido un impacto mayor ahora mismo en la transmisión, en el control de la transmisión en España, ha sido el cierre de los interiores de los bares. Obviamente, cuando cerramos una actividad concreta, en esa actividad se deja de producir transmisión.
Sobre cuándo llegaremos al tope de la tercera ola, difícil sacar conclusiones. Dice Simón que hemos llegado, que estamos cerca, pero ningún indicador mejora.
Como decía Carmen, Extremadura sigue siendo la comunidad con mayor tasa de incidencia media. Se acerca a los 1.400 casos por cada 100.000 habitantes. Las otras dos autonomías por encima del millar ya son Murcia y Castilla-La Mancha. Ambas han anunciado hoy nuevas restricciones. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno murciano obligará a partir del miércoles a que toda la actividad comercial no esencial cierre a las 8 de la tarde. Manuel Villegas es su consejero de Sanidad.
Pedimos a la población que evite lugares cerrados y que ventilen sus hogares y locales de trabajo, pues en el fondo se están defendiendo y de una forma muy efectiva del posible contagio. Quédate en casa es la regla de oro que todos debemos cumplir si queremos colaborar a mejorar la situación.
En cuanto a Castilla-La Mancha, cierra el perímetro de todos sus municipios, así como la hostelería y las grandes superficies. Además, adelanta el toque de queda a las 10 de la noche.
Tanto Castilla-La Mancha como Murcia piden al gobierno que les deje adelantar el toque de queda aún más. Un reclamo que se extiende ya por comunidades gobernadas tanto por el PP como por el PSOE y que el gobierno se abre ahora a estudiar en el Consejo Interterritorial del miércoles. Salvador Illa, ministro de Sanidad, no te lo vas a creer. Hasta en la Sexta.
Vamos a escuchar. Hemos hecho este fin de semana una ronda de consultas informales con las comunidades autónomas. Nosotros siempre estamos abiertos a escuchar y a mejorar las herramientas, pero haciéndolo bien, con las máximas garantías, todos juntos en el seno del interterritorial, y por tanto no le voy a anticipar ninguna decisión al respecto.
De momento, el gobierno ha recurrido ante el Supremo el adelanto del toque de queda en Castilla y León, una nueva polémica que deberá gestionar Illa, toda vez que el retraso de las elecciones catalanas le obligará a permanecer en el Ministerio de Sanidad más de lo previsto. Claro, no iba a quedarse sin curro. Bueno, Moncloa pretende aprovechar este tiempo para apuntalar su imagen. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Los planes de Pedro Sánchez se han complicado, aunque está decidido a acomodarlos a las circunstancias, siempre con la idea puesta en salvaguardar a Salvador Illa del desgaste en los a priori 4 meses por delante para llegar a las urnas catalanas, hasta el punto de dejar en manos del ministro de Sanidad buscar un consenso de las comunidades autónomas para ampliar horarios del toque de queda, ahora limitados a una horquilla entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. Pero, mientras tanto, la Moncloa ha emprendido el recurso ante el Tribunal Supremo por vulneración de derechos fundamentales contra la decisión de Castilla y León de restringir la movilidad a partir de las 8 de la tarde. Pasos pensados en la tentativa de permitir sobrevolar la trifulca a Illa, que promete apuntalar su discurso hacia la campaña de vacunación. Nada es casual. La estrategia ahora mismo pasa por venderlo como el gestor de la inmunidad contra el virus, hasta el pistoletazo de salida oficial de la carrera electoral en Cataluña.
La otra cara de la crisis sanitaria es la crisis económica. Claro, muchas familias han visto reducidos sus ingresos y tienen problemas para llegar a fin de mes. Si es que la cosa se queda en problemas. Pues bien, Nadia Calviño ha confirmado hoy que se amplía hasta final de marzo el plazo para pedir una moratoria del pago de la hipoteca o de los créditos bancarios. Lo ha dicho en Bruselas. José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. La crisis del coronavirus en España, sin duda alguna, ha dejado a miles de familias sin ningún tipo de ingreso, con las consecuencias que eso puede tener en el pago de las hipotecas o créditos que tienen pendientes. Hasta ahora, estas familias podían pedir un aplazamiento de hasta 3 meses en el pago de la hipoteca, algo que ha tenido lugar hasta el pasado mes de septiembre. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha asegurado que va a extender esta moratoria hasta finales del próximo mes de marzo.
Aprobaremos en breve la extensión de las moratorias de los créditos hipotecarios y no hipotecarios hasta el 31 de marzo, en línea con el marco europeo recientemente aprobado.
Se calcula que 600.000 personas se han beneficiado de esta medida. Por cierto, que se trabaja para hacer lo mismo con la extensión de los expedientes de regulación de empleo temporales para todos aquellos que no han podido retomar su actividad laboral.
Y un asunto más. Esta mañana ha arrancado en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra Cristina Cifuentes por el llamado caso Máster. Hoy, la directora del curso ha dicho que los otros dos imputados la presionaron para falsificar el acta. El abogado de la expresidenta de Madrid, que no ha querido hacer declaraciones, ha presentado documentación que demostraría que Cifuentes defendió su trabajo y superó todas las asignaturas de aquel trabajo final. Patricia Rossetti.
Muy atenta a lo que decían las otras dos acusadas, pero el turno de Cristina Cifuentes no llegará hasta el viernes. La directora del máster, Cecilia Rosado, reconoció la falsificación del acta. Contaba ante el tribunal que lo hizo por las presiones y amenazas de su jefe, el catedrático Álvarez Conde, ya fallecido. Además, del acta había que hacer un trabajo, buscar en bibliografía y formar un tribunal. Había que arreglarlo como fuera, una veintena de llamadas y mensajes.
Esto hay que arreglarlo, que hay que hacerlo ya, que si no lo arreglamos vamos a tener consecuencias graves y que yo voy a tener consecuencias graves a nivel laboral.
Presiones también de la exasesora de la Comunidad de Madrid, Teresa Feito, en el banquillo como ella.
Y entonces cuando le digo que no, ella me dice: si no me la envías, Cifuentes os va a matar, a vosotros y al rector.
Ante el tribunal, Feito negaba cualquier amenaza.
Nunca la dije, y aquí puedo parecer osada. Cifuentes a mí no me puede matar, pero no a mí, a ella tampoco.
Cifuentes ha aportado al tribunal un certificado académico de la Universidad Rey Juan Carlos que acredita que superó el máster y una copia de la agenda como delegada del gobierno en Madrid.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho y con Gloria Lomana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es una de las polémicas de los últimos días. Primero fue Castilla y León, pero cada vez son más las comunidades que piden al gobierno que se les permita adelantar el toque de queda a las 20 horas o incluso antes. El gobierno central responde a esta petición poniendo un recurso ante el Tribunal Supremo por ahora. Y es que el Real Decreto de Estado de Alarma sitúa la franja horaria entre las 10 de la noche y las 7 de la madrugada, sin posibilidad, en principio, de cambiar esos límites. Digo en principio porque todo pinta que el miércoles lo cambiarán al tiempo. Sinceramente, no hay manera de aclararse. Cada vez que tenemos alguna duda jurídica, procedimental, llamamos a Jesús Artalejos, profesor de Derecho Procesal. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Gracias, como siempre, por estar ahí cuando te llamamos, Jesús.
Un placer.
¿Para los juristas también es un lío? ¿O los que no sabemos de leyes somos los que tenemos el carajal en la cabeza?
Bueno, incluso puede ser un lío todavía superior que para los legos, ¿no? Porque te encuentras...
Pues lo estamos arreglando.
Siento decirlo, ¿no? Pero te encuentras con algo tan asombroso como que dos administraciones públicas interpretan la misma norma jurídica en sentidos completamente opuestos, ¿no? Es así de sencillo y de triste, ¿no? El conflicto, ¿no? Y que al final, nuevamente, algo que tendría que estar muy claro, pues tiene que ser resuelto por los tribunales, ¿no? Y es la historia que llevamos repitiendo desde hace ya 9 meses.
Claro,
que realmente es incomprensible para cualquiera, sí.
Tiene que ser resuelto por los tribunales, Jesús, siempre y cuando los tribunales tengan una norma clara al respecto, porque yo lo que me temo, o os he oído a muchos, es que no se ha legislado en este último año.
Bueno, sobre todo se ha legislado con mala técnica y legislativa, y es que el conflicto que hay ahora mismo entre Castilla y León y el gobierno central se basa en problemas de mala técnica legislativa, en no decir con claridad aquello que debe ser claro. Y claro, coges el decreto de estado de alarma vigente, pues en un artículo del gobierno establece con carácter absolutamente imperativo unos límites de inicio y final del toque de queda entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana, pero luego hay otro artículo en ese mismo decreto que dice que las comunidades autónomas, como autoridades delegadas, podrán modular, flexibilizar y suspender pues esas limitaciones, ¿no? Signifique lo que signifique eso de modular, flexibilizar, ¿no? Pero el caso es que el gobierno de Castilla y León se ha acogido a esa posibilidad para, bueno, pues yo modulo, yo flexibilizo a las 8 de la tarde. Entonces, cuando una norma dice una cosa y parece que la contraria, pues al final tienen que ser los tribunales los que resuelvan, claro. Si la norma fuera clara, los tribunales no tendrían que intervenir.
Claro, otra pregunta, a lo mejor no es para un experto en derecho, pero yo me pongo en el lugar de un guardia civil, de un policía local o de un policía nacional de Valladolid, de Salamanca o de Soria. ¿Qué hace este hombre esta noche a las 8 y 5?
Bueno, en este momento la orden de la aprobada por Castilla y León está vigente. Está publicada en el boletín oficial de la comunidad autónoma, no está suspendida cautelarmente y, por lo tanto, es una norma de obligado cumplimiento. Y eso vincula a todas las autoridades públicas. Otra cosa es que el día de mañana se pueda declarar nula y entonces todas las sanciones que se hubieran impuesto al amparo de esa norma también quedarán anuladas, pero mientras no se diga lo contrario, y eso lo tiene que decir el Supremo cuando se pronuncie sobre las medidas cautelares, esa norma está vigente y hay que cumplirla.
Madre mía.
Es que no son los ciudadanos, ni los guardias civiles, ni los policías municipales, los que tienen que hacer de intérpretes de una norma, tienen que hacer de ejecutores, no de intérpretes.
Claro, claro. Con un decreto de este tipo, ¿cuál es el papel de la comunidad autónoma? ¿Tiene margen para amoldar ese estado de alarma? ¿El problema está en el origen del estado de alarma?
Bueno, el problema está en que no sabemos a qué jugamos, ¿eh? Si estamos con un mando único, si estamos con un mando descentralizado, si la responsabilidad es con mando a distancia pero de las comunidades autónomas. Entonces, no sabemos en qué terreno nos movemos, en el de la descentralización o una descentralización parcial o un mando único encubierto. Entonces, cuando no se tiene claro exactamente el modelo de funcionamiento, que es la premisa, todo lo que viene detrás también está distorsionado. Entonces, las comunidades autónomas son hoy en día autoridades delegadas del gobierno central, pero para ejecutar el estado de alarma en los límites establecidos por el decreto. Cuando el propio decreto no establece con precisión esos límites, nadie tiene seguridad de lo que está haciendo. Y eso es lo que está sucediendo, que las voces en los gobiernos autonómicos están pidiendo una claridad, una flexibilidad o una capacidad de respuesta que ahora mismo el actual Real Decreto no las ofrece.
Pues sí que estamos buenos. Jesús Arzalejos, profesor de Derecho Procesal, gracias por la clase particular, pero sinceramente no salimos de dudas porque es imposible.
Bueno, lo siento, pero tampoco tenía muchas esperanzas de que eso consiguiera. Lo siento.
Ya lo sé. Jesús Arzalejos, como siempre, gracias, profesor. Cuídate.
Gracias a ti, igualmente.
Chao, chao. Análisis, tertulia, Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
Julio César Herrero, hola.
¿Qué tal, Ángel? Hola, Ignacio.
¿Qué tal, Julius?
Bien.
Oye, imagino, creo que va a haber poco debate en esta cuestión que os pongo encima de la mesa, pero esta mañana te escuchaba, Ignacio, creo que en esta línea. Qué carajal, ¿no? ¿No tienes la sensación de que no es que no mande nadie en nada, es que nadie quiere mandar?
Sí, efectivamente. Es que esto de la cogobernanza se ha convertido en la descogobernanza o en la desgobernanza.
No, yo a mí se me ocurre otra cosa que empieza
por... la descojonación.
Exacto. Cogobernanza,
descojonación de Fraga.
Sí.
No, realmente, es que no se entiende, Ángel. Dice, ¿para qué sirve? La pregunta es, ¿para qué sirve estado de alarma? Vamos a ver. La profesión sanitaria está pidiendo a gritos, un confinamiento duro y general. A mí, yo los entiendo, porque la realidad que están viendo ya la vivieron y la conocen. Y saben que estamos a 5 minutos del triaje. ¿Os acordáis del triaje?
Sí,
triaje,
sí.
Triaje significa que
tú
el médico
allá,
decide,
tú acá.
Eso
sí,
es,
sí.
Que el médico decide
a ti te
quién es el respirador
salvar, a ti no.
Y aquí
sí.
Le dan la extrema unción. Así de sencillo, ¿eh? Así de sencillo. Bien, pero es evidente que esto tiene unos efectos contraproducentes, sociales, incluso psicológicos y sobre todo económicos brutales. Entonces, la única manera de intentar evitar el confinamiento, que sigue siendo la última ratio ante la posibilidad de un colapso sanitario, de un colapso hospitalario, del confinamiento estricto, el confinamiento duro, la única manera de evitarlo es el confinamiento parcial, local y restringido. Es decir, coger municipios, coger comarcas, decretar determinadas medidas, adelantar los toques de queda, cerrar la hostelería, eso se puede hacer actualmente, todo esto último. Y si no le dan instrumentos jurídicos de autonomía, entonces ¿qué hacemos? Es decir, ¿cómo el gobierno puede estar esperando a que estas medidas, que ya son insuficientes porque están adoptadas con un marco de enfermedad de octubre, de finales de octubre, cuando el contagio no estaba ni en la cuarta parte de lo que está hoy, que está batiendo récords absolutos desde que empezó la pandemia en primavera del año pasado? ¿Cómo es posible que se aferre a esto por no ir al Congreso a modificar el decreto de alarma y exponerse a tener que negociarlo, incluso a una derrota, o lo que es peor para ellos, a negociar con la derecha? Que probablemente le daría, porque la mayor parte de las comunidades que lo están pidiendo son del PP, le daría el visto bueno. Y yo digo, incluso suponiendo que la cosa se arregle con medidas de parciales, insuficientes, como las que se están tomando ahora, Sánchez, que era tan aficionado a calcular los muertos que había salvado con el primer confinamiento, ¿va a calcular los muertos que no está salvando en este intervalo?
No, te siguen diciendo que son 54.000 y pico cuando estamos en 80.000. No, no te lo va a decir. Julius.
Varias cosas. Yo vengo manteniendo desde la primera vez que salió la palabra que eso no existe y que era una trampa, otra más. Esto de la cogobernanza no existe desde ningún punto de vista. Esto es un invento, pues para o compartir responsabilidades o para derivar responsabilidades. Existe gobernanza, pero no cogobernanza. Dos, hay una mentira que viene manteniendo el ministro Illa desde hace unos cuantos días, y es que los instrumentos que facilita el Real Decreto, con esos instrumentos se pudo doblegar la segunda ola. Eso es mentira. La segunda ola nunca se doblegó. Si uno se fija en el gráfico del Ministerio de Sanidad, ve que a finales de octubre la segunda ola alcanza un pico extraordinario, más de 500 y pico de incidencia acumulada, empieza a bajar, y a mediados de diciembre, cuando la curva está a la mitad, vuelve otra vez a subir, es decir, la tercera ola se monta sobre la segunda. La segunda ola nunca se llegó a doblegar. Luego, claro, los instrumentos del Real Decreto no sirvieron para doblegar la segunda ola. Esta es la segunda mentira. La tercera, hoy dice Fernando Simón que los estudios constatan que el mayor número de contagios se producen en el interior de los bares. No presenta ningún informe, no referencia ningún tipo de estudio. ¿De qué manera se puede entonces creer esta afirmación? En el supuesto de que esta vez diga la verdad y no se vuelva otra vez a columpiar. Y luego, una última consideración. Si se mantiene con la desescalada, que son las comunidades las que mejor conocen su realidad y que son las que van a tener todo el protagonismo en la gestión de la pandemia, lo que tú no puedes hacer es decir, bueno, vais a tener el protagonismo siempre y cuando yo quiera que lo tengáis. Vamos a ver, si les estás diciendo que le vas a dar el protagonismo y te están demandando más herramientas, lo que tienes que hacer para ser coherente es darle esas herramientas. Porque si no se las das, desde el mismo momento en que tú te niegas a adoptar una medida que te pide una comunidad, el número de contagios y de muertos que se produzca desde ese momento, la responsabilidad es tuya.
Evidentemente.
Sí. Sí, sí, Ignacio.
Pero insisto, no, es que no se entiende. O sea, ¿qué es lo que pretende? ¿Que las autonomías no resuelvan el problema que él mismo les ha dejado? Es que no
sería
se
terrible
entiende.
Si eso fuera
claro,
así.
Claro, no, es inexplicable o lo que es peor, es inconfesable.
Claro. Es por eso digo que es terrible. Si eso fuera así, es terrible. No cabe en una cabeza medianamente presentable que se pueda estar obrando de esta manera, porque ¿a qué se espera? Decía el ministro Illa, bueno, hay que hacer las cosas bien. Bueno, estas declaraciones de principios de carácter general que no valen para nada, más que para rellenar segundos, hay que hacer las cosas bien, estamos de acuerdo en que las hay que hacer bien, y las hay que hacer todos a la vez. No, ¿cómo que todos a la vez? No habíamos quedado que cada comunidad conoce su situación, pues cada comunidad necesitará una cosa en concreto, y si usted no quiere que cada comunidad obre de forma que se ciñan los recursos o las medidas a su realidad, pues entonces asuma el mando y olvídese de las comunidades. No, tampoco. Bueno, entonces, ¿qué? Yo no llevo la coordinación porque considero que cada comunidad es un mundo. Pero luego, cuando cada comunidad se comporta como lo que es, entonces no, porque todos tienen que ir a la vez. ¿En qué quedamos? Y esto resulta muy difícil de entender en términos políticos, e imagino que para el ciudadano esto debe de ser, para el ciudadano afectado, oye, en este caso de Castilla y León.
Os quiero ahora ponemos algún corte de unos u otros para seguir con el tema de la gestión, pero os quiero preguntar una opinión. ¿Cómo se puede ser tan absolutamente, es que es incalificable, no me sale, no debo decir lo que me sale, para ser alcalde de un pueblo y ponerte la vacuna saltándote la cola de esa manera? Lo digo por los cuatro que supimos este fin de semana que son socialistas, otro más de no sé qué partido independentista catalán y un alcalde del PP en La Nucía que también se vacunó contra la COVID, me cuenta mi amigo José Antonio esta misma tarde. ¿Cómo se puede ser torpes demasiado suave? ¿Cómo lo veis, Julius?
A mí me parece moralmente inaceptable, me parece de una indecencia extraordinaria. Mantienen ellos que es que eran los restos de alguna vacuna que estaba sobrando.
Que si no se tira.
Y que si no, que se tira. Disculpe, ¿cómo que si no se tira? No, porque es que son 7 horas lo que dura. Eso es mentira. No es cierto. Lo que usted tiene que hacer es, primero tiene que tener las dosis calculadas y saber para cuánto dan, porque esta es la previsión mínima que se exige cuando se trata de desplegar esta campaña de vacunación. Y si saben que sobra alguna dosis, deben esa dosis se la tienen que aplicar o se la tienen que inyectar al grupo que esté establecido. Este es el criterio, pero con arreglo a qué... ¿Con arreglo en base a qué?
No, hoy ha dicho,
¿ustedes
hoy
se arrogan?
Hoy ha dicho uno que era para dar confianza.
Bueno, sí, claro. Ahora, tenemos otro Trump poniéndose la vacuna delante de las cámaras. Pero, ¿de verdad qué se creen? Me parece lamentable. Si creen que están dando ejemplo, lo están dando. Pero de lo más miserable.
Ignacio.
Sí, poco que añadir. Evidentemente, pues lo que hace esta gente pues es una desvergüenza. Aunque, bueno, sí, puede ser que en un momento dado alguno dio una versión, lo he leído por ahí, no, es que me llamaron porque efectivamente había sobrado una dosis y no había quien hacérsela. Hay uno que era, o una señora que era presidenta de la, del, en fin, que era patrona de la residencia y tal, pues le dijeron, pues estaba por allí, pues tampoco será usted. Bueno, el problema es que han convertido la vacuna, o sea, esto de que el Estado tal, va a establecer una orden férrea y eso, oiga, ¿y por qué no lo liberalizan de una vez? ¿Por qué no lo liberalizan? ¿Por qué no permiten que el sector privado acelere la vacunación? El sector privado puede comprar vacunas, puede distribuir vacunas. ¿Por qué no hacen que el ejército se despliegue en carpas y empiece a vacunar mañana, tarde y noche?
Porque habría dos comunidades...
24 horas sobre 24.
Porque claro, habría dos comunidades donde no. Claro,
vale,
claro.
Y las mutuas de trabajo... Vale, la sanidad privada, no sé qué, tal y cual. Vale, ¿y las mutuas de trabajo? Porque no están vacunando. ¿Cuántos enfermeros tienen las mutuas de trabajo y las clínicas privadas? Te lo digo yo, 18.000. ¿A cuántos españoles dan cobertura? Te lo digo yo, 11 millones. ¿No estaría esto agilizando un poquito el procedimiento? ¿O es que aquí se trata de que es que lo tiene que poner el Estado, que decide el orden, que no se lo salte nadie, como la cartilla de racionamiento? Claro, eso sucede cuando efectivamente el Estado administra la vacuna como si fuera una cartilla de racionamiento. Esto se trata de vacunar a la más gente posible, ¿eh? No se trata de otra cosa. ¿Hay ideología la vacuna? No, por favor. Y en todo caso, el servicio, lo que determina un servicio público es quién lo paga y quién lo recibe, no quién lo presta. Por tanto, si lo pagamos los españoles y lo recibimos los españoles, el servicio es público. Y a mí me da igual quién pague a la enfermera que me la pone.
En todo caso, algo terrible ocurre cuando por cuestiones de carácter ideológico, seguramente sectario, o por principios nacionalistas, se impide el avance de un país en una situación crítica como esta. Si esas son las razones, si las razones tienen que ver con el ejercicio de la autonomía en determinadas regiones, si tiene que ver con una visión sectaria de lo que tiene que ser el sector público y el funcionamiento de un Estado, y si esas dos razones impiden la marcha razonable y necesaria de la vacunación en este país, la situación es inquietante. Es inquietante. Y para pensar, porque el objetivo está claro, y es conseguir vacunar al mayor número de personas en el menor tiempo posible. Estos son los dos criterios. Y para eso tienen que unirse todas las fuerzas. Si los principios o los criterios que prevalecen son otros, al margen de esto, entonces es que no se tiene claras las prioridades en una situación de crisis.
Os pongo tres cortes y os hago una pregunta resumen al final. Primero, ella sobre... pues estas cosas del Consejo Interterritorial, no lo vais a creer, pero ha habido un ministro en La Sexta. Santo Dios bendito, mira.
Vamos a escuchar. Hemos hecho este fin de semana una ronda de consultas informales con las comunidades autónomas. Nosotros siempre estamos abiertos a escuchar y a mejorar las herramientas, pero haciéndolo bien, con las máximas garantías. Todos juntos en el seno del Interterritorial, y por tanto no le voy a anticipar ninguna decisión al respecto.
Esto es nuevo, lo de todos juntos. García Page esta mañana aquí con Herrera.
Sería partidario de que se modifique el estado de alarma a los efectos de poder trabajar con otros horarios, sí. Y me parece posible la idea, y más, me gustaría que fuera un acuerdo de carácter general y para toda España. El de las 8 de la tarde sería aceptable por nosotros en un momento determinado, pero nos tenemos que mover dentro de lo que nos permite la ley.
Y Pablo Casado.
Que de nada sirve enfrentar políticamente a las comunidades autónomas, ¿no? De nada sirve que haya un enfrentamiento con una comunidad autónoma para que aplique un estado de alarma y ahora, sin embargo, haya un enfrentamiento con otra comunidad autónoma porque aplique restricciones horarias. Yo creo que esto pues nos recuerda al perro del hortelano, que ni gobiernan ni dejan gobernar.
Oye, ¿tú sabes, Julio, cuáles son las medidas exactas en Madrid o en tu zona? Tú.
Mira,
yo no sé las mías. ¿Tú?
Bueno, yo en las mías sí, porque recibí un mensaje de la Comunidad de Madrid diciéndome que no puedo salir de donde estoy, salvo por cuestiones de trabajo. Me lo mandaron la semana pasada.
¿Mandan los mensajes?
Sí, sí, me lo mandaron la semana pasada y me lo volvieron otra vez a mandar esta semana, recordándome que hasta el día, hasta el próximo lunes, no puedo salir de donde estoy.
Debe ser que por fortuna no tienen mi teléfono y no se lo
pienso. Mira, a lo mejor tu zona no está afectada. Antonio Mora, nuestro técnico,
pero lo tuvo antes.
Me dice que en su zona, a lo mejor lo han arreglado, que en su zona por Ciempozuelos también le ha llegado el mensaje de que cuidadito, salvo para currar o cuestiones esenciales. ¿Tú, Ignacio, te lo sabes?
Yo sí, más o menos. Sí, digamos que me lo sé al 80%, sí. Sí.
¿Penséis que la gente sabe lo que pasa en su...?
No, porque es que hay que leerse los boletines oficiales y esto la gente no lo suele hacer. Hombre, sí, en general la gente sabe lo que le concierne. Sabe si puede salir de municipio, sabe si tiene un negocio que no lo puede abrir. Eso básicamente sí lo saben.
Yo tengo mis dudas.
Puede ser.
Algunos se despistan. Hombre, en Madrid es más complicado a veces porque hay confinamiento por zonas sanitarias. Es decir, por distritos, la zona, digamos, para que nos entiendan los oyentes, a la que corresponde un determinado ambulatorio, un determinado centro de salud, que puede haber varios en el barrio, etcétera. Entonces, claro, eso ya es más difícil de saber. Por eso hacen bien en mandaros el papelito, el mensajito.
Sí, sí.
Porque tú, a lo mejor, yo qué sé, pues vives en el Retiro, pues a lo mejor no sabes si tu ambulatorio está en el barrio Salamanca o está en Pacífico o no sé dónde está o está tal. Entonces te dicen, porque es la zona sanitaria. Pero, hombre, que te digan que no puedes salir de Jaén o que no puedes salir de Logroño, pues esto lo sabes. Y si vives en un pueblo, lo sabes también. Lo sabe la gente. Y yo sé que lo saben porque lo hablo y lo veo con la gente, sí.
Bueno, pues mira. Oye, dejadme dos minutos.
Esto es
otra variable, sí.
Pero también creo que la mayoría obedece en general.
Pues entonces ya me contarás cómo estamos donde estamos.
Porque que una minoría no obedezca para que se dispare.
Vale, ¿me puedes dejar dos minutos? ¡No! Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Mutua.
Con la que está cayendo nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles, pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Empieza bien el año con la app del Corte Inglés.
Descárgatela y compra ya, porque hasta el 17 de enero te regalamos un 15% de lo que compres a través de nuestra app.
Para canjear del 18 al 20 de enero en moda, hogar, deportes y juguetes en nuestras tiendas web y app.
Consulta condiciones de la promoción.
Llévate el 15% de regalo de nuestra app para las segundas rebajas del Corte Inglés.
Todo es bonito.
Ya.
Todo está conectado.
Sí, sí.
¿Qué? ¿No me crees?
Sí, claro. Yo también tengo un Nissan Juke.
Descubre el diseño rompedor del Nissan Juke y conduce siempre conectado a tu mundo por 140 euros al mes con personal renting. Acércate a tu concesionario Nissan o visita nissan.es. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿tú crees que sería mucho lío volver a organizarme el cumpleaños sorpresa? Es que el vídeo de cuando entro yo creo que quedaría mucho mejor grabado con mi nuevo Samsung Galaxy S21. Que yo pongo cara de sorprendido, ¿eh? No lo va a notar nadie.
La idea es que con el nuevo Samsung Galaxy S21 hagas épico todo lo que viene. La pena es lo que ya pasó.
Te ha llegado el seguro de la moto y te has dado cuenta de que ahora te vienen muy mal. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso te damos un 25% de descuento pudiendo fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que en Verti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés ahora tienes una gran selección de productos con el 50% de descuento en la segunda unidad.
Por ejemplo, finísimas de Campofrío. Si te llevas dos, la segunda unidad te sale a 1,33 euros.
Y la pechuga de pollo entera en formato ahorro por solo 4,85 euros el kilo.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
José Luis Rodríguez, el Puma, se convierte ahora mismo en ponedor de calles como tú. Buenos días, bienvenido.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es la primera vez, creo, que hago una entrevista a las 5:15 de la mañana. Así que...
con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pupo, buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Estoy debajo de una encina, en la dehesa Treveña, rodeado de ganado. Espérate, ahora sí quieren contestarte y decirte buenos días, Pulpo, a todos los ponedores. Espérate un poquito.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Julio César Herrero. Hola, Julius.
Hola, Ángel.
Ignacio Camacho. Hola de nuevo.
Muy buenas.
Pablo Iglesias y sus provocaciones.
Yo ya me consideraba saludado.
Sí, yo también, pero como he oído la música no me he acordado que era ni media, tío, y he disimulado, pero ya veo que eres muy listo y me has dejado en... Pero...
¡No moleste, cuatro!
Es lo que tocaba, tío. Pero bueno, es lo que hay. Es que se me ha olvidado que eran... Estoy con otras cosas y se me ha ido la hora. Digo, Pablo Iglesias, fin de semana en La Sexta. Es increíble que un ministro o alguien que mande haga algo en La Sexta. Y dijo esto sobre Puigdemont, el exilio, la República. Es un provocador nato y sabe perfectamente dónde mete el dedito. Mira.
Carles Puigdemont, si está en Bruselas, no es por haber robado dinero a nadie ni por haber intentado enriquecerse, sino por llevar sus ideas políticas hasta un extremo y por vías, a mi juicio, erróneas, lo del otro, si presuntamente, efectivamente, ha robado dinero o ha estado utilizando tarjetas blacks y demás, creo que la consideración moral es completamente diferente.
¿Lo consideras realmente un exiliado, como se exiliaron muchos republicanos durante la dictadura del franquismo?
Pues lo digo claramente, creo que sí.
Pues lo digo claramente. Es que el tono es de barra del Salón de Almería. Cuando digo Salón de Almería, digo en el oeste almeriense. Claro, que si no aparece ahora me viene aquí. Isa Serra, la portavoz de Podemos, es de mis favoritas. Está casi ya al mismo nivel que Rejón. Mira.
Esto no lo dice Pablo Iglesias, sino que hasta la RAE dice que un político que ha salido del país por defender determinados planteamientos políticos que nosotros no compartimos, es un exiliado. Aún así, evidentemente, estamos hablando de contextos absolutamente diferentes y comparar dos cosas no significa decir que son iguales ni equipararlo al sufrimiento de las víctimas del franquismo.
Joder, como decía mi madre, que en paz descanse, Ángela María. Y Pere Aragonés, el presidente en funciones de la Generalitat o algo así, claro, se lo han dejado votando.
Más allá de la comparación, ¿qué más hará el señor Iglesias? Es decir, ¿qué decisiones va a tomar el gobierno del Estado, del cual él es vicepresidente, para acabar con una situación injusta que se está padeciendo en Cataluña a causa de la represión? Esas palabras tienen que tener consecuencias.
Oye, esta Isa Serra, es que no puedo no decirlo, esta Isa Serra es la que fue condenada a 19 meses, que no ha cumplido, a inhabilitación, que tampoco ha cumplido, por decirle a dos policías municipales de Madrid, mujeres, a una de ellas aquello de, si fuera tu hijo, te cogía el arma y te mataba, y a la otra le dijo, a la otra le dijo algo tan bonito también como, anda, que tú te fotal a todos tus compañeros policías. Esta es Isa Serra. Bueno, ¿cómo veis el tema de Puigdemont, la República y estas cosas, Ignacio?
No me interesa nada lo que diga este señor.
Correcto. ¿Julius?
Vamos a perder el tiempo aquí comentando gilipolleces.
No, sí,
ahora te diré lo que me interesó de la entrevista de ayer.
Venga, Julio.
No, a mí me da mucha pereza. Me da una pereza terrible.
¿Os dais cuenta de que hoy no vais a cobrar la tertulia, no?
No, a ver, si hay que decir alguna cosa.
No, que lo defienda. Es el que ha ofendido porque los ha ofendido. Ha ofendido a los exilados de la República, a los exilados republicanos.
Los de verdad.
Entonces, bueno, esta izquierda que anda con la memoria histórica a cuestas, hombre, que hagan el esfuerzo de contestarle. No me lo pidan a mí, hombre, ya no estoy ya cansado para esto. Ha ofendido a los exilados de la República. Sí. Cuando quieran ahora traer a Azaña, que lo comparen con Puigdemont.
Y luego la otra intelectual, quiero decir, diciendo que en una analogía, que se ponga un ejemplo no significa que es lo mismo, pues en eso consiste un argumento analógico. si no se trae a colación, pero vamos a ver, reina.
Claro,
quiero decir, ¿qué más que te diga? Pereza, no hay más cosas de las que hablar, Ángel, porque...
Vamos a ver, ¿cómo se llama el que comete un delito?
Delincuente.
Pero Puigdemont es un delincuente.
Punto.
Y la señora Serra
y un poquito
es una delincuente condenada y en pendiente de recurso. ¿Vale?
Vale.
¿Está?
Vale.
Oye, lo que me interesó de la entrevista.
Sí, sí,
porque dijo que el vicepresidente del gobierno dijo que no se fiaba al presidente del gobierno.
Sí, sí, bueno, cosa que sabíamos todos y viceversa.
Pero vamos a ver, que el vicepresidente del gobierno dice que el presidente del gobierno no es de fiar, ¿cómo me voy a fiar yo?
Y decía también que estar en el gobierno no era tener el poder. Pues ya sabes dónde está la puerta.
Sí,
quiero decir, eso
es donde lo ha leído. Que eso me lo dijo a mí también, ¿cómo se llamaba aquel filósofo francés? Jean-Louis Ferry, que fue ministro de Educación con Sarkozy. Decía eso siempre. Cuando uno llega al gobierno te das cuenta que el poder está en otro sitio y tal. Esto es una cosa muy vieja.
Pero para esto hay que llegar al poder, para llegar a esa conclusión de que hay otra serie de poderes que luchan por lo suyo, que no llegas y una vez que estás ahí puedes hacer lo que te venga en gana, o es que pretendías llegar y hacer lo que te viniera en gana, porque eso es más propio de los poderes de otro tipo de países, en donde no se puede plantear otras alternativas, o que cada institución o empresa francesa persiga y luche por sus derechos, legítimamente, faltaría más, pero vamos, si tienes que llegar a la vicepresidencia del gobierno para darte cuenta de que, hombre, presiones las hay por todos los sitios e intereses también, y cuanto más arriba estás, probablemente más, pues hombre, en fin, o esto es una manera de ponerse la venda antes de la herida para después justificar que no puedo hacer algunas cosas porque es que hay otra serie de poderes que están por encima del gobierno.
Sí, eso que quiere decir.
¿Es una pregunta retórica
pero
o...?
Que lo diga, pero bueno, que lo diga, o sea, ya. Vamos a ver, pues esto
de,
claro.
Y lo dirá en su momento y recordará.
Esto, cuando esto dije... de las entrevistas de cabecera, dice, no, es que hay muchos poderes fáticos. Un momento, ¿puede usted poner ejemplos? Sí. Pues claro, define el relato, señor Iglesias. ¿Qué presión ha sufrido usted y de quién?
Exacto.
Tiene la obligación de decirlo.
Claro, y qué ha hecho para evitarlo. Y además, ¿son presiones legítimas
a sus votantes? Explíqueselo.
No, y sobre todo, ¿son presiones legítimas o son inaceptables? Claro. Si son inaceptables, ¿por qué no las denuncia?
Eso es.
Claro, pero es que esto de, bueno, así, todo generalidades, tiro la piedra y escondo la mano, y en cualquier caso, ahí deslizo el argumento por si en algún momento no puedo hacer alguna cosa, tener el recurso para decir, no, si es que ahí no se puede hacer todo lo que yo quería hacer para la gente. Ya, está bien.
Es maravilloso. Y luego, la obsesión completamente demagógica de lo de los ricos. No me digáis que es maravilloso.
Los ricos.
También
sí,
más,
están
más
ahí, que todo está así. Pero bueno, es que, a ver, este señor se le está cayendo el partido a cacho mientras él está cada vez más instalado en el poder y en el bienestar del poder, hay que decirlo. Si no solo el poder como el disfrute del mando, sino en el bienestar del poder, ¿eh? En el coche oficial, en la buena casa, en los servicios públicos que te abren la puerta y te limpian la entrada de nieve. Y mientras tanto su partido se hunde, entonces él de vez en cuando hace declaraciones y se pone a hacer el radical. Esto es más viejo que anda para adelante. Esto lo inventó un socialista que se llama Guy Mollet. Un socialista francés se llama Guy Mollet. Y de hecho en Francia se habla del guimoletisme, ese populismo demagógico que se compagina con lo que ya llaman la gauche caviar, la izquierda caviar. Entonces, pero bueno, todavía hay gente que se lo cree. Yo creo que cada vez menos, y ellos saben que cada vez menos porque sus votantes se están yendo al PSOE. Por eso Sánchez lo deja, porque le interesa sostenerlo. Debe sostenerlo en esta dimensión. Ya sabe que no va a crecer más, pero teme que se le hunda, porque si se le hunde, no va, la suma también se hunde. Entonces lo dejan ahí, le dan aire de vez en cuando, lo dejan discrepar, le dicen a los ministros como Margarita Robles y tal que se aguanten cuando les chillen y los insulten, porque, hombre, hay que tenerlos ahí más o menos, porque al final son imprescindibles. Entonces él va y está. Pero es que el otro día pone en el Twitter una entrevista, un programa que había hecho, una entrevista de televisión que le había hecho Iglesias a Daniel Vázquez Allés, excelente escritor, hijo de Vázquez Montalbán. Esto era estos días. O sea, es que a esto se dedica este señor. Vicepresidente del gobierno, Agenda 2000, no sé qué,
30.
Y residente de y responsable de la residencia de ancianos. Sí, es que a esto se dedica, estoy a comentar series de televisión. Pues esto
sí, para esto le pagamos.
Y Sánchez encantado, sí. Claro, pues de vez en cuando llega, hay alguna cosa, las pensiones, no sé qué, y se pone, le pega un par de voces y luego se va a Sánchez y Sánchez se lo arregla. Vamos a ver el tema de las pensiones, ¿eh?
¿En qué sentido? ¿Por qué?
Pues porque están dispuestos a no votar el acuerdo.
Ah, sí, también lo dijo.
Uh-huh. Cuidado.
Sí, sí, también lo dijo.
Debe de ser terrible haber perdido el miedo a hacer el ridículo. Porque si
es que no se dan cuenta que están haciendo ridículo, que es peor.
Claro, porque si él piensa que sigue manteniendo a día de hoy la credibilidad que en algún momento pudo tener cuando esgrimía un discurso que algunos acogieron con aplausos, seguramente a la desesperada, y que cualquier cosa les valía y este llegó en el momento oportuno. Si piensa que la percepción sigue siendo la misma, después de todo lo que ha hecho, después de todo lo que ha dicho, y sin embargo, y no se le cae la cara de vergüenza, si no tiene un poco de pudor, o le da igual hacer el ridículo, la situación tiene que ser terrible en lo personal, el salir a los medios a contar estas cosas como si en realidad estuviera libre de pecado, como si fuera puro, como si no se hubiera vendido ya aquello contra lo que había luchado, como si no estuviera cobrando de aquello de lo que renegaba. Y esta es la situación. y da la sensación de que no pasa nada. Y es de un ridículo palmario. No sé,
sí,
a mí
es un ridículo palmario, pero en una estrategia de provocación perfectamente calculada. O cuando él accede a la entrevista esta con Gonzo el domingo en La Sexta, por supuesto. No sé si he dicho yo durante el programa alguna vez que los del gobierno van a La Sexta. Digo que cuando accede a la entrevista del
domingo... ¿A qué canal fue?
La Sexta, también van a la 1 cuando ellos lo piden.
Sí, bueno, para los efectos. Digo que cuando concede la entrevista a Gonzo... Él ya sabía que iba a soltar, sí, la cosa esa, la patraña esa de lo de Puigdemont con el otro. O sea, es un provocador nato y lo sabe perfectamente. Fue una parte de su estrategia. ¿Por qué? Pues porque va como el culo en las encuestas, porque está viendo series y entrevistando a sus amiguitos para la tele iraní esta que le paga por otro lado. Y de esa manera, pues justifica soltando exabruptos y demostrando que tiene cogido por salvarse a la parte a Pedro Sánchez. Esto es más viejo que el hilo negro, ¿o no?
Sí, seguramente hay parte de eso, porque además es que nadie de la otra parte del gobierno o del otro gobierno ha salido a matizar, porque en la otra parte del gobierno tiene gente que ha militado en la República, gente que ha vivido en la República, gente que se ha tenido que exiliar, que ha sido represaliada en la dictadura, y no han salido en defensa ni siquiera de los suyos.
Pero les da igual, porque todo esto es espectáculo. Conciben la política como un espectáculo, y el poder no lo quieren para ejercerlo, lo quieren para disfrutarlo. Entonces, claro, como esto les permite disfrutarlo, pues ya está, esto es lo que hay, aquí estamos nosotros como tontos.
Oye,
discutiendo
No me lo vais a perdonar nunca, ¿eh? Ahora mismo en el 24 horas está Zapatero, macho. Joder, lo estáis perdiendo,
madre,
tío.
Amor hermoso.
Lo estáis perdiendo. Lo siento, pero
se habéis
comprometido. Sí. Julio César Herrero, buenas noches.
Hola, Gelote. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Ignacio.
Me veo venido un interrogatorio a mí solo.
No, a mí también. Estoy yo como tertuliano. Bueno, Julius, ¿qué nos traes hoy como tema libre?
Pues mira, estabais hablando de Pablo Iglesias y que le merecía una consideración moral distinta a la del rey emérito y lo del asunto de Puigdemont.
No, ha dicho Puigdemont y el otro.
Y el otro. Bueno, ya, pero para mí me merece todavía un respeto como ex jefe del Estado. Pues hablamos también de moral, porque fíjate, a finales de diciembre, el ministro de Transportes, Ábalos, afirmó que el gobierno tiene la obligación legal de tramitar los indultos, entonces se hablaba de aquello, y la obligación moral de aliviar tensiones. Y el tema libre de hoy pues va sobre la obligación moral. Mira también como lo de Pablo Iglesias. ¿Os parece que un gobierno tiene obligaciones de carácter moral?
Pues hombre, sobre todo legales, ¿no?
Pero morales...
Que hable de... Más allá de la moralidad. Que hable de aliviar tensiones. Ábalos, mola, ¿eh?
Masajista. Hombre, yo creo que, desde luego, claro, las obligaciones legales son imperativas. Las obligaciones morales no son imperativas, pero sí, yo creo que tiene la necesidad de establecer una cierta, como diría yo, un código ético, de atenerse a un código ético, sí. Sí.
Sí. ¿Un gobierno debe legislar con criterios morales?
Depende de lo que consideres criterios morales. Si los criterios morales te refieres a criterios religiosos y eso no.
No. Por moral
es que solemos entender
valores, derecho, costumbres, nombres, los hábitos.
No, y no solo eso, por moral hay que entender también, la ética.
Claro.
Entonces sí, por ejemplo, hay que tener moral a la hora de meter a tus amigos en el avión privado y llevártelos a la mareta o de concierto por ahí. Por supuesto, hay que tener una moral para hacerlo o no tenerla para hacerlo. Y eso es lo que está pasando, por ejemplo.
El presidente del gobierno o los ministros del gobierno tienen la obligación moral de decir la verdad.
Pues claro, moral y hasta legal. Tienes la obligación moral... Tú, como profesor o como alumno, de hacer una tesis de verdad, con sinceridad y no copiando, pues claro que la tienes. Y si no lo cumples, pues entonces tienes la moral por donde la tienes, por los suelos. Pues sí, también ocurre.
¿Y pensáis que se puede cambiar la moral desde el poder?
A peor.
Depende de quién la ejerza, pero sí, sí se puede. De hecho, se hace continuamente, o por lo menos se intenta. Es lo que llamamos ingeniería social, que es cambiar los valores dominantes en la sociedad a través de leyes o de políticas.
¿Y eso os parece legítimo?
A mí no me gusta. Legítimo probablemente lo sea, pero en el sentido de que responde a...
Sí, tú cambias una ley por mayoría y la cambias, claro. ¿no? Es legal y le dará, no sé, yo es que
claro,
hay una cosa, dentro la moral son, no sé quién lo ha dicho, si Ignacio tú, son valores con mayúsculas.
Sí, valores, costumbres, normas, los hábitos de una sociedad.
Esos valores deberían estar muy por encima de los legalismos, de los partidos y tal. Esos valores son la Constitución, son el ser buena gente, son el ser un demócrata convencido, son el espíritu liberal, no liberal neocon, desde el punto de vista de la libertad.
Dar ejemplo.
Claro, esos valores, por ejemplo, la ejemplaridad pública, no te digo más en un alto cargo, todas esas cosas son valores con mayúsculas. La ética es un valor con mayúscula. Cuando te lo pasas por el forro y luego encima legislas, pues apaga y vámonos. Mira qué bien me ha salido.
Te has quedado bien, tienes la sensación de que has hecho la reflexión.
Has quedado
redonda.
Descansando, redondo.
Inmejorable.
El del sistema cierto, mundo.
Me dejáis hacer un paréntesis ahora que he dicho yo que ha quedado redondo.
Redondo,
claro.
Es que hablabas tú antes cuando lo del Zasca, Julio, de la entrevista de Iván
Diario Vasco.
En Diario Vasco. Es que sale con un tambor encima de la mesa.
Además, sí.
Ya sé que es el de San Sebastián, que es de la tamborrada, claro, pero es que es el autobombo. Es que tiene allí el tambor del autobombo.
Ya. Sí, las fotos son para... Bueno, no solamente lo del tambor. Tiene un aspecto
el
muy...
El tío del tambor, que es la sevillana.
Muy estupendo. Este país...
Calla que te pierde.
No, por eso dejádmelo hasta ahí. Este país es histórica y culturalmente cristiano. Y esto es innegable. ¿Debería el gobierno legislar teniendo en cuenta ese criterio moral? Porque esa es parte de la moral de este país.
No, para ninguna duda, pero ojo, de este país y como
dicen los expertos,
de la
Europa.
Vieja Europa, sí, efectivamente, sí, y no te digo nada si miras hacia América.
Sí, pero los valores religiosos no son... No, los valores religiosos no es obligación del gobierno respetarlo, ni siquiera aunque sean mayoritarios en la sociedad.
Respetarlo sí.
No. Bueno, respetarlo sí, pero sí. Perdón, inspirarse en valores religiosos, a mí me parece que no. A mí me parece que no, porque aunque sean mayoritarios, no son de toda la sociedad. Entonces, ahí creo que no. Otra cosa es la
¿y
parte...
¿Y violentarlos?
Eso es lo que eso, a eso iba. Lo que no debe hacer es violentarlos. Pero voy más allá. Es que las religiones, en general, no solo la cristiana... tienen un código moral bastante universal. Y, hombre, eso pertenece a, pues eso, que hablábamos del derecho natural. Si uno coge los 10 mandamientos y son válidos para cualquier credo y para cualquier no credo.
Sí. Entonces... Oye, hablando de religiones, y ya por meter otro paréntesis y otra cuña, así que yo estoy un poco puñetero, llevo un día muy complicado. ¿No os llama la atención que Pedro Sánchez felicite el Ramadán y en Navidad hable de fiestas?
Sí.
¿No hable de Navidad?
Sí.
¿No? ¿Ya puesto?
Sí,
esto es... No ha dicho en ningún momento feliz Navidad, ha dicho felices fiestas. ¿Y por qué el Ramadán sí?
El laicismo que predica este gobierno, en general esta izquierda, no es un laicismo, quiere decir anticatolicismo, porque con las demás religiones y particularmente con la musulmana son extremadamente complacientes, siendo así que en algunos aspectos chocan con los valores de la democracia occidental contemporánea. Por cierto, tampoco son muy amigables con la religión, con el judaísmo, tampoco.
No,
por otras razones.
Sí.
No, sobre eso tampoco yo he encontrado felicitaciones a los días importantes de la religión judía.
La religión que pudo no lo felicitan, ¿no?
No. Respecto a la declaración que había hecho Ábalos, la obligación moral de aliviar tensiones, el hecho de aliviar tensiones, el relajar una circunstancia, ¿eso se puede catalogar como obligación moral?
No, hombre, que no va a ser una obligación moral. Eso es
una manera... De
vamos a ver, vamos a ver.
Que el gobierno está para dar masajes, que es lo que hace, darle masajes a los...
¡Qué mentira! Hombre, pues es que, claro, ¿ves? Volvemos a lo de antes. Es que cuando ha planteado la pregunta a Julio era para haberle dicho, paso a comentar esto, porque es mentira. O sea,
¿Sabes cuál es la obligación moral de señor Ábalos? Contar la verdad del caso del CI. Eso es lo que es la obligación moral de señor Ábalos.
Por ejemplo,
legal también.
Por ejemplo, obligación moral. ¿Dónde están las maletas que salieron de Barajas aquella noche? ¿Qué había dentro? Esa obligación moral tenía que haberla aclarado y no la ha hecho. Ojalá.
¿Cómo va a ser obligación moral darle masajes a los independentistas, hombre, por el amor de Dios?
Pero en cualquier
caso, independentistas ni a los cantonales de Cartagena, vamos que no.
Pero en cualquier caso, cuando se habla de aliviar tensiones o de relajar una circunstancia que está tensa y eso se le añade la idea de obligación moral, no se pretende, cuando se afirma de esa manera, subir como si esto fuera algo imperativo y de tal gravedad que el gobierno lo tiene que hacer.
Se pretende autojustificarse y vender a su parroquia lo que está haciendo.
Pero se le ha ido la mano con la calificación.
Yo creo que tú le das a esa frase una importancia que no le daría ni el propio Ábalos.
Puede ser, Julio.
Tampoco Ábalos es Diógenes, vamos, a ver si me entiendes.
Lo que pasa es que me pareció que la frase estaba bien pensada, porque dice, el gobierno tiene la obligación legal de tramitar los indultos y la obligación moral de aliviar tensiones. Es una frase que está muy bien hecha.
Sí, se la había
hecho. A pesar de ser de Ábalos.
Bueno, formalmente yo no sé si la hizo él, pero es una frase que está bien hecha. Sí. La obligación legal y la obligación moral.
¿Pero por qué tiene la obligación moral de aliviar tensiones el gobierno cuando los que crean las tensiones son unos delincuentes?
Esta es la cuestión. Y en cualquier caso, relajar algo tiene algo que ver con la moral.
Y por eso los voy a soltar por encima del Tribunal Supremo. Oye, que me pilla el toro, adiós.
Bueno, pues nada.
Julius.
¿Qué?
Adiós.
Adiós.
Camacho, cuídate, amigo.
Adiós.
Sí, ahora mismo.
Adiós, Camacho.
Siempre, además. Te despido para siempre. Adiós.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.